bueno, Reggie, el placer también es mío. Siempre digo lo mismo.
Ahí está. Bueno, pero está bueno.
Mutuo, mutuo placer.
Uno puede hacer algo, hacer algo que le gusta y al final termina siendo información para el oyente, ¿no? A mí me encanta el cine y nada menos que tenerte a vos que sabés mucho para recomendarle a la gente, para contar la historia, me parece bárbaro. Y vos sabés que nos llegan las repercusiones a Mariano.
Como siempre te dije, se pone mucho más interesante cuando se encuentran dos personas que saben y conocen de cine y que han visto cine y han aprendido cine viendo cine, ¿no es cierto? Entonces la charla sale automáticamente, y el ping-pong nuestro es lo que le agrada a tus oyentes.
Sí, realmente. Sí, vos sabés que muchas repercusiones tiene y nos preguntan sobre películas, sobre actores, la verdad que eso es lo que nos gusta. Novedades para recomendar, que no es una novedad porque es una película que tiene muchos años, pero que por ahí se ha perdido en el tiempo, viste que a veces, salvo los que son muy amantes del cine, revuelven los archivos y buscan películas. Bueno, Pablito me contaba el otro día que se metió con los Western Spaghetti, ¿no, Pablito? Y estaba alucinado, estaba chocho.
Hay Western que son maravillosos, sinceramente, los de Spaghetti. Hay un montón. De hecho, de factura clase B rápida, pero hay Western Spaghetti que están muy bien hechos.
Seguro. Nosotros acá vamos a recomendar, ¿podemos hablar de un clásico del cine?
¿El que vamos a hablar hoy? Yo diría que sí.
Que sí,
porque es un filme antibélico. Proviene de una novela de un gran escritor y está hecho en sentido de en contra, ¿no?, de eso que se llama guerra, que es lo peor que puede haber entre los seres humanos. Los hubo desde que nació la humanidad, prácticamente.
¿Está algún factor especial el tema de que se realicen remakes de películas? ¿Es como un reconocimiento a lo que fue una obra de arte? ¿Vos crees que tiene que ver algo de eso?
Yo diría que no.
Que no.
Yo diría que no, porque fíjate vos que de lo que el viento se llevó nunca se hizo un remake.
Claro, ahí está. Y es una obra.
Hay algunos, es igual que no se va a hacer nunca un remake de Regreso al Futuro.
Ese fue un pedido del director. Fue un pedido del director también.
Claro, no, porque Robert Zemeckis dijo que nunca se haría un remake de sus películas, que sean eternas y únicas. Hay películas eternas y únicas, porque, por ejemplo, siempre insisto en lo que pasó aquella noche, la de Carol Lombard y Clark Gable del año 34, nunca se reprisó. Esa película de Frank Capra era el director.
Mirá vos. Acá, esta sí. Tiene una remake, porque tiene una primera versión de 1930.
Claro, esta película se realizó en el año 1930, entró en la tercera edición del Oscar, que había comenzado en forma compuesta, tomando mitad de un año y mitad del otro, el Oscar. Después se estabilizó año a año.
Ahí está.
Supongamos el año 35 ya fue para las producciones del año 34.
Ahí está,
la ceremonia número en ese momento.
Por eso se hace medio a principio de año también, ¿o no?
Claro, no, se hacían siempre en el mes de abril o mayo, ¿no? Pero ahora pasó a hacerse el último domingo de febrero. Ya hace varios años.
Hace varios años que viene. Y que también premia lo que son las producciones anteriores.
Claro, por ejemplo, la película que vamos a hablar hoy participó en la edición número 3 del Oscar de la Academia de Hollywood, que se realizó el 30 de abril de 1930.
Mirá vos. Lo que me gusta antes de meternos en la película y que hables de lo que fue la película esta de 1930, esta particularidad que me contás de que acá la Argentina llega casi 10 años después.
Las épocas pasadas, digamos, ya lo habíamos comentado, desde el 30 hasta el 60, más o menos, las películas demoraban entre 3, 4, 5, 7 o 10 años.
Mirá vos.
Y acá se da el caso de esta, Sin Novedad en el Frente, que se estrenó en la Argentina en 1940.
Mirá vos,
en
el 10
mayo
años después.
De 1940.
Mirá vos.
Y es una película realizada en el año 30, mejor dicho. Salió como estreno, bueno, con fecha 30, fue realizada en el 29, salió con fecha 30, se estrenó en el mes de febrero de 1930 e ingresa en el Oscar de la Academia como película de la mitad de año de 1930 hasta el 29 de marzo, era desde el 29 de marzo de 1929 al 29 de marzo de 1930. Uh-huh, esa fue uh-huh. la edición número 3 de la cadena.
Uh-huh. Y contanos un poquito de la película. Hablame, a mí me gusta cuando vos te explayás un poquito con los actores. Me
claro,
gusta.
Todavía no le dimos el título, o sea que
ah, dale,
eso está,
claro,
está en
claro.
suspenso.
Está en su, la, todo la, le está diciendo claro, a ver que lo van a recomendar.
Le hemos dado, lo hice intencionalmente.
Hacelo en inglés y en
dándole claro. el supuesto. Bueno, la película se llamó Sin Novedad en el Frente. Uh-huh. El título original, All Quiet on the Western Front.
¿Verdad?
¿No? Todo uh-huh. quieto en el oeste,
en el
frente,
oeste.
En el frente oeste. Uh-huh. Digamos, ¿eh? Uh-huh. All Quiet on the Western Front. Uh-huh. Bueno, como te dije, fue estrenada en el año 40, película estadounidense, fue dirigida por Louis Milestone, uh-huh. director de otrora, de buena factura, uh-huh. un gran director.
Ha tenido otras películas exitosas.
Sí, muchas películas exitosas. Fue producida por Carl Laemmle, uh-huh. ¿no? que está en el afiche original, arriba dice Carl Laemmle, sin novedad en el frente, basado en la novela de Erich Maria Remarque. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Algunos digamos lectores y conocedores, estudiosos, se van a acordar quién fue Erich Maria Remarque. Y esta novela, como te digo, es totalmente antibélica. Uh-huh. La fotografía estuvo a cargo de Arthur Edenson y el guion fue preparado por John Abbott, Malwell Anderson, Dee Andrews uh-huh. y Louis Milestone.
Mirá vos, mirá
cuatro vos. Guionistas, ¿no? De entre ellos el director.
¿Qué rol es del guionista, no?
Sí,
aunque vos tengas un libro y
en
basártelo.
La actualidad hay guiones que te impactan, uh-huh. que vos no sabés que cómo hizo para escribir uh-huh. ese guión, porque uh-huh. vos ves la película y salís impactado del cine.
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí.
Lo que está muy bien uh-huh. hecho el guión, uh-huh. realmente muy bien, es
¿y
de
eso,
esta
eso el,
Blade Runner 2049. Uh-huh. Acuérdate que en el año 1982 se estrenó Blade Runner con Harrison Ford, uh-huh. Rutger Hauer, y Jane Hong, que aparece uh-huh. en esta película ya con casi 90 años, Jane Hong.
Bravo.
Aparece en una partecita. Bueno, el guión está muy bien hecho, uh-huh. la película está muy bien facturada, hablando ya de actualidad, uh-huh. para uh-huh. que hoy es el último día.
Es buena, decís vos, es
sí,
buena, es recomendable.
Es buena la película. Uh-huh. Está bien hecha.
Han creado
el mismo estilo de aquella. ¿No? Con esos claros oscuros, esas luces que se van encendiendo a medida que alguien camina, está muy bien hecha,
sí,
me encantó.
Hollywood siempre le ha dado importancia al guionista, es un premio de los importantes, ¿o no?
Sí, calculá, por ejemplo, no por algo se hizo una película sobre Dalton Trumbo.
Ahí está, es verdad.
Que hablé yo en mi programa de la vida de él, uh-huh, la vida y la obra uh-huh, de Dalton Trumbo, uh-huh, era un guionista excepcional, uh-huh, uh-huh. que fue uno de los tantos, digamos, malogrados por Hollywood. Durante una época cuando el famoso marcatismo uh-huh. de la persecución de comunistas dentro de Hollywood, por lo cual Carlito Chaplin tuvo que exiliarse en Suiza. Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, él también, entonces, este guionista, también fue perseguido, o por lo menos él se corre un poquito.
¿Carlito Chaplin?
No, el guionista.
Claro, incluso sufrió 2 años de cárcel.
Mirá vos, qué buen dato este.
Dalton Trumbo. Y después de que salió de la cárcel, se radicó en México y de ahí escribía, y hubo películas que se estrenaron con guiones de él con seudónimos.
Mirá qué da.
Hasta que a dos personas, mejor dicho, a un artista y a un director, y uno de ellos vive, uh-huh. tiene 100 años y va a cumplir 101, perdón, uh-huh. en diciembre, que es Kirk Douglas.
Mirá vos.
Kirk Douglas cuando quiso hacer Espartaco, que lo de alma uh-huh. quería hacer esa película, Dalton lo fue a buscar a Dalton Trumbo para que le haga el guión, e insistió y buscó toda la forma que se acepte que Dalton Trumbo figure en los créditos de la película, y figuró.
Mirá vos.
Y lo mismo lo logra
una película que marcó a huella el cine, ¿no?
Claro. Lo mismo lo logra el director de Éxodo, uh-huh. la película con Paul Newman. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, ese director figura en los créditos también Dalton Trumbo.
Mirá qué dato.
Cuando había sido el escritor de La princesa que quería vivir, aquella con Gregory Peck y Audrey Hepburn, uh-huh. que figuró con otro nombre.
Mirá vos.
Después se le reconoció. Uh-huh, uh-huh.
Bueno, seguimos con
Sin novedad en el frente.
Ajá, los actores me gusta a mí conocerlos.
El elenco. Uh-huh. Bueno, Louis Wallen, uh-huh. actor alemán. Lew Ayres, actor norteamericano. John Rye, Arnold Lucy, Ben Alexander, Scott Cole, Owen Davis Jr., uh-huh. Walter Rogers, William Baldwin, John Wayne.
Mirá vos, John Wayne.
John Wayne, en el inicio de su carrera. Uh-huh. Después estaba Slim Somerville,
Russell Crowe. ¿Te acordás el papel de él?
Sí, es el de un soldado que está soldado. En el frente. ¿No? Hay una... El afiche.
Ahí se ve.
El afiche lo muestra casualmente John Wayne, de frente, con el casco y una mariposita.
Mirá vos.
Como indicando, ¿no? Que a pesar de que estemos en guerra, la belleza.
Uh-huh. Sí, sí, porque es verdad, es antibélica, muestra otro tipo de mensaje.
Exacto. Después también estaba Raymond Griffith, uh-huh. Edmund Brice, Maurice Murphy, Harold Godwin, Richard Alexander, Benny Berson, Pat Collins, Isa Supit. Uh-huh. Esa fue conocida, ¿sabes?
Sí, sí, me suena.
Bueno, después no acreditados estaban Vincent Barnett, Marion Clayton, Raymond Griffith, John Marsh.
Bueno, hay varios que suenan también.
Frederick Conner, actor alemán, Arthur Gardner, Edwin Maxwell, Fred Zinnemann, que después fue director, uh-huh. Fred Zinnemann. David Tyrell, Jack Sutherland, no sé si tendrá algo que ver con
el Donalo, con
Donald Kiefer. Sutherland y Kiefer Sutherland, ¿no? Puede ser el abuelo de Kiefer Sutherland o el padre, pero era canadiense ellos, ¿eh? Robert Parrish, otro que también después fue director de cine norteamericano. Uh-huh. Bueno, William Irving, también director de cine norteamericano, estos dentro de los no acreditados. Uh-huh. Ahora, ¿cómo fue la trama?
Ahí está, ahí.
De All Quiet on the Western Front? La trama sigue a un grupo de alemanes reclutados en la Primera Guerra Mundial y de cómo pasan del idealismo a la desilusión, ¿no? Porque la película está vista desde el punto de vista alemán, no yanqui.
Sí.
Por eso aclaremos.
Es como que empiezan a ver, se defraudado por la imagen del nazismo.
Y es de la Primera Guerra Mundial, no, claro, de la Segunda.
No, el nazismo, claro. Iba a decir.
De la Primera Guerra Mundial, porque si hablamos de 1930,
claro, no está el nazismo.
Estamos antes de la otra. Bueno, como dice el personaje principal, que es el que interpreta Lou Ayres, uh-huh. Se llama Paul Beumer en la ficción, dice: vivimos en las trincheras y luchamos. Tratamos de no ser asesinos, eso es todo. Uh-huh, uh-huh. Ya es una frase.
Sí, sí, que marca todo, ¿no?
Tenés que luchar por fuerza, porque te manda a tu país, porque te ha reclutado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esta película es un catálogo de secuencias memorables, uh-huh. Sinceramente, a lo largo de la película, ¿no? Bueno, Lou Ayres atrapado en un cráter con un hombre al que ha asesinado. Así pasa gran parte de la película.
Sí.
El mismo mata a ese alemán y con ese soldado, y con él tiene que permanecer ahí, ¿no? El primer encuentro entre los reclutas y los veteranos son escenas que remueven y recuerdan a la película, ¿no? El discurso del protagonista a sus asombrados alumnos, o ese plano final de la mano del soldado alcanzando una mariposa. Son todos símbolos, uh-huh, sí, que sí. Tiene la película, ¿no?
Sí, no violento o no bélicos.
Claro, a diferencias, deduzco, ¿no es cierto?, de muchas películas con mensaje que se quedan obsoletas enseguida, esta adaptación de la novela antibelicista, uh-huh. Porque era una novela antibelicista, sí, 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 de Erich María Remarque, fue llevada a cabo por Luis Minestrone, ¿no es cierto?, y conserva, digamos, todo el impacto y poder original. Salvada la distancia, por cierto, ¿no? Desde 1930 a la actualidad conserva el poder original. Por eso, la recomendada de hoy.
Uh-huh. Y después, que me parece que es un dato importante, la pueden encontrar. Jorge se ocupó de ver si la pueden encontrar, y sí.
Claro,
está sí. En internet.
Claro, hay diferentes páginas, hay que buscarla.
Sí, por lo menos pongan el nombre, signo BA en el frente, o la original.
Si la encuentran en un YouTube, es más fácil todavía, porque uh-huh. El YouTube siempre se abre, hay páginas a veces que cuesta, uh-huh. O no las podés abrir si no tenés ciertos programas.
Uh-huh, seguro, pero la pueden encontrar. Bueno, ya, hablame un poquito, porque hubo una remake y también hay actores.
Con el mismo título, All Quiet on the Western Front. Uh-huh. Esta película, sin novedad en el frente, es una coproducción ahora entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Tiene 150 minutos de duración, la otra tiene 131, esta es más larga. fue realizada en el año 1979 por Delbert Mann, el director norteamericano Delbert Mann, producida por Norman Rosemont con fotografía de John Coquillon, música de Alan Ferguson, el guión fue de Paul Monash, uno solo, y la novela, de hecho, Eli Maria Remaker. Es un telefilme. Fue realizado para la televisión, la tele. Pero resulta que resultó tan interesante que se estrenó en los cines argentinos el 20 de agosto del año 1981. Yo la vi en el cine Gran Odeón de Concordia.
La viste acá.
Acá en Concordia.
¿Y qué tal te pareció esta versión?
Está bien hecha, linda película también. Linda película.
¿Mantiene los mismos condimentos de la original?
No. Yo diría que no. Y ahí está porque a veces los remakes no satisfacen o no logran superar a la primera. Algunos sí, no logran, porque aquella tenía el sabor del blanco y negro.
La época de Primera Guerra Mundial.
Tenía el sabor del blanco y negro, tenía esos símbolos que te acabo de decir, que en esta película, si bien aparecen, ya más bien la película tira a otro sentido de belicismo y de antibelicismo.
Mira vos.
Por ejemplo, el elenco estuvo integrado por Richard Thomas, el recordado Ernest Borgnine, gran actor, el inglés Ian Hall, Paul Mark Elliott, Patricia Neal, aquí norteamericana de renombre, David Bradley, Donald Pleasance, el de las Noches de Bruja, para que lo ubiquen, George Winter, Colin Meyer, Dominique Jetepcott, Mark Drewry, Mary Miller, Dominique Barda, francesa, francés, porque Dominique no es nombre femenino en Francia, es nombre masculino, por eso Dominique Barda. Ewan Stewart, Michael Shear, Ian Hastings, Dennis Graham, Ken Hutchinson, Matthew Evans, Stephen Reynolds, Dajomira Fialkova, esta es una rusa. Bueno, Andrew Burley, Mark Roemick y Tonas Jurica. Algunos no se los vio nunca más en el cine, ¿viste? Solamente han participado en esta película, esa es la casualidad.
O habrán tenido papeles muy secundarios en otras, pero no han tenido protagonismo.
Y por ejemplo, Pablo, esta nueva versión de la novela antibélica, vuelvo a repetir, de Erich Maria Remarque, que fue publicada en el año 1929, o sea que apenas se publicó la novela se la adaptó al cine. Por Leif Mulestone y sus compañeros que hicieron el guión de aquel entonces. Y la acción transcurre durante la Primera Guerra Mundial, de hecho, la Guerra de las Trincheras, que fue llamada así, cuando el joven Paul Baumer y sus compañeros de estudio, ya mencionado en la anterior, que él dice que vivimos en las trincheras y luchamos, tratamos de no ser asesinados, el personaje que hizo Paul Baumer, que fue Lou Ayres en la anterior. Bueno, acá Paul Baumer, que es el personaje de Richard Thomas, son reclutados, entrenados por un brutal sargento y enviados al frente de lucha con las tropas francesas. Ese del entrenamiento en el anterior no existió.
No se muestra. Ahí debe estar la duración que es más.
Ahí va el cambio. Comandados por un veterano que les enseña de todo, que es Ernest Borgnine, para que puedan sobrevivir en las trincheras, soportando no solo el ataque enemigo, sino las penurias de todo tipo que existen en la trinchera. Acordate que se comían hasta las ratas.
Sí.
O hacían sopa del cuero de los zapatos, ¿no?
Sí, eso quedó marcado.
Yo diría que fue una guerra bastante estúpida, porque era salir de una trinchera para tratar de llegar a la trinchera contraria y barrían cientos en el camino, desde la otra.
Aparte, atravesado por alambres de púa, porque eso queda muy ejemplificado.
Sonaba una sirena, ¿viste? Y siempre había un sargento, digamos, asquerosón, que nos hacía salir a pesar de que lloraban. Yo lo he visto en otras películas, ejemplo Caballos de Guerra.
Ahí se ve
mucho. Esa más moderna, muy buena película,
muy bien hecha.
Viste cómo se viene relacionando la cosa, ¿no? De la guerra de las trincheras, si bien se dan muchas
películas. Una que es antibélica, así de ese estilo, que creo que, a ver, ayúdame vos, Pablito, también, que tienen que conmemorar la Navidad o algo, y que hacen como un parate o algo tienen que hacer, que están enfrentados y hacen un parate y se juntan y después como que continúan combatiendo, que es como que yo no creo, no sé si es una Navidad.
No me acuerdo.
Después la voy a buscar.
No me acuerdo con exactitud, pero me suena.
Sí, están enfrentados durante, pero hacen un parate.
Yo creo
para juntarse a conmemorar una fecha, no sé si era la Navidad o algo, y no combaten durante esa noche o ese día. Está buena, que sí, también es,
claro,
te muestran la vivencia de uno y otro lado de la trinchera.
Claro, y ahí, por ejemplo, mira, hay dos, ¿no? Una creo que es Por quién suenan las campanas.
También tiene La vía de la trinchera.
¿No es cierto? Exacto. Uh-huh. Y la otra con Alberto Sordi. Uh-huh.
El título no me acuerdo.
Sí, algo así como De las armas, ¿eh?
Uh-huh. Sí, sí.
Algo de las armas termina el título.
Sí, sí, claro.
Con esa. Bueno, esas dos también están en esa época y son de la década de los años 50. Uh-huh. Bueno, y acá te decía que las penurias de todo tipo, ¿no es cierto? Desde la inclemencia del tiempo, uh-huh. ¿Viste? Que era barro. Que llovía en casi toda, bueno, fue la época, ¿no? La inclemencia del tiempo hasta la rata, uh-huh. Que al final se toman por comestible, ¿no? Como te dije. Bueno, el primer golpe que se recibe en esta película, Sin novedad en el frente, es la muerte de uno de los compañeros herido en una pierna y que se produce en el hospital, y así el entusiasmo se irá convirtiendo en angustia por sobrevivir hasta la muerte del protagonista también en esta película, en la versión nueva, ¿no? La diferencia de la anterior con la versión 1970, como te dije, es el color, el tecnicismo moderno, de hecho, y algún toque de humor dentro del tétrico escenario de una guerra, que claro, no lo tenía la otra.
Claro, la otra era más dura.
Claro, más, ya más moderna.
Más dramática.
Claro, y entonces, bueno, vos fíjate que a medida que avanzó el cine norteamericano, no falta el toque de humor, uh-huh, en varias películas.
Sí, le ponen humor, me parece que es una estrategia que se ha utilizado mucho ahora, ¿no? Dentro de lo dramático, ponerle un poco de humor, ¿no?
Sí, hay algunas películas policiales que vos venís, por ejemplo, con, digamos, entusiasmado y atrapado con el relato, y el detective se manda un chiste, ¿viste? Uh-huh.
Sí, es muy común. Se está utilizando mucho también.
Y causa la gracia.
No, sí, se está utilizando mucho en varios tipos de películas, ¿no? Tanto bélica como dramática, se usa una faceta o algún tipo de comentario de humor. Me parece que es para comprimir un poco ese momento, ¿no?
Y especialmente en las películas de espionaje y la serie de James Bond, de la que estoy haciendo el ciclo en Encuentro Cinematográfico, tiene mucho humor, uh-huh, especialmente el de Roger Moore.
Uh-huh. Ahí está,
Roger Moore fue el ideal, ¿no? Uh-huh. Sin Connery tenía un humor serio, porque Sin Connery fue el James Bond apuesto, uh-huh, para mí el verdadero y único James Bond, ¿no? Uh-huh. Es como identificarse con el Drácula de Christopher Lee.
Ahí está, ¿no? Sí, yo creo que todo el mundo identifica a Sean Connery como el James Bond de la historia.
Claro, ¿no? tuvo su variante, ¿no? Uh-huh. El caso del modelo australiano George Lazenby, que hizo al Servicio Secreto de Su Majestad, si bien tenía pinta, ¿no? Porque estaba
un James Bond, era modelo el tipo.
Y él se preocupó por no imitar a Sean Connery, uh-huh, hacer su James Bond propio, pero fracasó un poquito, digamos, no satisfizo, ¿no? Uh-huh. Después viene Roger Moore con su elegancia, con su postura inglesa, con su flema.
Sí, eso es lo que tenía Roger Moore, bien, bien inglés, bien caballero inglés.
Y fue el que hizo la mayor cantidad de películas hasta el momento, ¿no? Vamos a ver si lo supera Daniel Craig en la actualidad.
Viene. Bueno, después tuvo Pierce Brosnan también. Lo que pasa es que
Pierce Brosnan le dio
a Pablito no le gusta, dice.
Otro estilo a Pierce Brosnan, ¿no?
Pero lo que sí marcó Pierce Brosnan que fue como que se moderniza.
Claro, exacto.
James Bond.
Además que cambian las cosas. Deja la Guerra Fría, que existían en todas las películas, en las novelas de Ian Fleming, porque no te olvides que a partir de, no recuerdo si después de las películas de Timothy Dalton, uh-huh, ya son adaptaciones, mejor dicho, son guiones originales basados en el personaje.
Ahí
o sea, las cinco películas de Jane Craig, a excepción de Casino Royale, uh-huh, las de Daniel Craig, perdón, son guiones originales en base al personaje.
Mira.
¿No? Salvo Casino Royale. Uh-huh. Entonces, ¿y qué pasa? Cambia, Pierce Brosnan cambia, dejando la famosa Guerra Fría, uh-huh, ruso-norteamericana, por el tecnicismo y uh-huh,
los negocios privados, porque uno es con el tema del petróleo, otro con el tema de las armas.
Y mucho más en lo que hace, no me saldría el término este, como va en la internet, ¿no es cierto? Uh-huh. Tiene una
sí, más tecnificado.
Sí, se basa mucho en, digamos, en no solo en la internet en sí, sino en el tecnicismo de la de que hace a la red, ¿no es cierto?, a la red internacional que se ve por internet. Entonces, ahí se juegan las novelas actuales de Sherlock. Y se juegan con casos de banqueros que quieren hacer de falcos.
Vendedores de armas clandestinos.
El caso del petróleo.
Petróleo en esa.
Claro.
El tema de armas nucleares.
Barco aquel que se hunde, que tiene un descifrador.
Después el submarino que tiene el reactor nuclear. Ajá. Quieren hacer explotar, sí, ¿no?
Bueno, esas están ya en la era de Pierre Brosnan.
Ese no es Pierre Brosnan, es el anterior.
No, Pierre Brosnan, que se tira y que adentro del submarino que se hunde. Es creo que la primera de Pierre Brosnan.
¿Estás seguro que no es el Bond anterior?
No, es él, la primera que vi con la chica que hace de Ana Karenina en una película. Es la primera, que es una morocha que hace... Que la chica trabaja también en Corazón Valiente, hace la mujer del príncipe de Inglaterra. ¿Cómo se llama esa? No sé cómo describirla. La actriz, ¿viste la actriz que hace de Ana Karenina? Que en Corazón Valiente hace no de la mujer de Wallace que muere, sino de la mujer del príncipe de Inglaterra. Bueno, esa trabaja.
Claro, yo todavía no llegué en el programa a las de estoy en las películas de Roger Moore.
Claro, no, por eso, pues yo te digo, trayendo temas acá.
Va a pasar ahora bien en las de Timothy Dalton, porque el ciclo va a cerrar con la última de Pierre Brosnan, uh-huh. Otro día para morir, ¿no?
Hay una parte que él está, creo que en no Bulgaria, me, puede ser.
No me acuerdo cómo
el submarino se va y él se tira como de un reloj al agua, Pablito. ¿Te ubicás? Y que lo sigue y se prende el submarino, que después el submarino termina encallando abajo y él tiene que destrabar el reactor nuclear que era que iba a explotar. Porque que él se tira como, no sé si era en Sofía.
Y no es en Golden Age.
O en esa, pues.
Que es en la represa donde salta.
No, él salta como de un altillo, de un castillo, salta al agua. Y como que lo sigue al submarino.
Claro, porque en Golden Age está en una represa que saltan y el compañero queda herido.
Tiene como un tubo dorado así, Pablito, que no sé si es material para explosión, que lo tiene que meter o sacar de un reactor, y el submarino se empina así, van trepándose, pero es Pierre Brosnan, tendría que buscarla bien, es la versión.
Sí, porque las más modernas son las que ya se dedicaron a ese tipo de conflictos internacionales que no hacían a la Guerra Fría de las películas anteriores.
Ahí está. Y la mujer bonita pero mala es esta que yo te digo, que hace de la mujer del príncipe de Inglaterra en Corazón Valiente, la historia de William Wallace. La princesa de Inglaterra, no la mujer
sí,
que
no,
a
no,
su
no.
vez actriz hace de Ana Karenina también. La novela de Ana Karenina, una novela histórica también, que fue llevada al cine. Bueno, ahí está. Recomendaciones bárbaras para el cine. Pero también tenemos, en función del tiempo, hablar de novedades del Oscar. Que también vamos a hablar un poquito de lo que pasa con este premio más importante que tiene el cine.
Claro, habíamos comentado, ¿no es cierto?, que...
Íbamos a tratar de hacer por etapas.
Claro, que el Oscar, ha sido discutido en parte muchas veces, a partir de unos 30 o 40 años atrás, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque antes los primeros Oscars estaban todos bien otorgados, uh-huh. el viejo cine no fallaba, ¿no? Y bueno, por ejemplo, muchos creen que cuando una película recibe el premio Oscar, esta se convierte en una obra maestra por obra y gracia de la Academia de Hollywood, ¿no? Uh-huh. Pero realmente no es así. La cosa no es así. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que Forrest Gump, ¿te acuerdas de Forrest Gump?
Sí, Tom Hanks. Bueno,
Forrest Gump le ganó a Pulp Fiction en el año 95, que fueron las dos grandes películas, y que una década después, la sentimentaloide Crash Vidas Cruzadas se impuso a la sólida película Múnich, de Steven Spielberg.
Mirá vos.
Y bueno, entonces ahí te das cuenta vos que, por ejemplo, la ganadora debería haber sido Moon, si no Crash Vidas Cruzadas, uh-huh. a pesar de que no es mala, ¿no es cierto? Y bueno, pero entre Pulp Fiction y Forrest Gump, ahí sí hubo una pelea cabeza a cabeza.
Cabeza a cabeza. No, ¿con cuál te queda? ¿Dos obras?
Ninguna de las dos fue menospreciada. Ganó Forrest Gump porque era una gran película. Uh-huh, uh-huh. ¿No? Nunca me olvido de Forrest Gump la conexión exacta que hicieron cuando Tom Hanks da vuelta así y le da la mano a John Kennedy.
Sí, sí, esas imágenes.
Pero qué logro, uh-huh. qué calidad el montajista para buscar momentos sí. altos y fusionar.
En los mismos colores. Sí.
Tiene buen trabajo, ¿no? Uh-huh. Por algo se llevó el Oscar, ¿no? Bueno, Múnich, que para mí fue una gran película, se fue con las manos vacías, sin ninguna estatuilla. Uh-huh. Y por ejemplo, también le ganó a Secreto en la Montaña, la película esta, Crash Vidas Cruzadas. Y acordate montaña. Lo que era Secreto en la Montaña, uh-huh. que por supuesto el director Grant Lee se llevó el Oscar a la mejor dirección uh-huh. y no el de la...
mejor película.
¿Te das cuenta? Uh-huh. O sea que acá se inclinaron por una película, pero realmente se inclinaron por un gran director, uh-huh. que fue Grant Lee en ese sentido. Y bueno, lo que muestra un poco, digamos, el pésimo gusto que suele a veces acompañar a los especialistas que dan estos premios en la academia, ¿no? Ya acá nomás, de entrada, te hice unas comparaciones. Bueno, hay películas bueno. que nunca debieron ganar el Oscar.
A ver.
Ya que dejaron desconforme a miles de espectadores, como el caso de Birdman, La inesperada virtud de la ignorancia, que mucha gente no entendió e incluso se aburrió. Uh-huh. Por la temática de
sí,
la película.
Esto lo hablamos dije, fuera del aire. Pero
claro, no. donde el nieto de Armando Bo es co-guionista uh-huh. de dicha película, ¿no? Que trabaja Michael Keaton, que sí, tiene sí, una, sí. una ficción, una psicológica,
sí, muy rara, muy rara.
Bueno, puede ser una gran película, pero no está dentro del gusto y del estilo de mucha gente, ¿viste? Para mí, había películas que compitieron con esa que de una de estas debía haber salido la ganadora. Escuchá, La teoría del todo.
Bueno.
Boyhood, momentos de una vida, que sigue la historia de un chico durante 10 años.
Real, años real.
Algo real. O en el último caso, para mí, la lujosa película El Gran Hotel Budapest, que tuvo un elenco extraordinario.
Hemos hablado de eso. Sí, en ese caso es como que el Oscar.
Y vos fíjate que acá, quién sabe qué les habrá gustado de Birdman, ¿no? Habría que verla dos o tres veces para tratar de entrar uno en el ritmo de la película y darse cuenta a ver dónde psicológicamente está el triunfo de esa película, ¿no? Bueno, lo mismo hubiera pasado si la ganadora del año 2015 hubiera sido La estafa maestra. No sé si la viste. Aburrida al mango. O sea, nos cansó, muy norteamericana, ¿viste? Tal es así que yo fui con mi hijo, fuimos con Bernardo al cine. Bernardo estaba molesto, yo no sabía cómo acomodarme y mi hijo hasta se durmió.
Mirá vos.
Y eso es un muchacho joven. Uh-huh. O sea, claro, el tema, muy norteamericano, no es para nosotros. La estafa maestra, cuando todos apostábamos, por ejemplo, a El Renacido, uh-huh. o La habitación, que tanto
también,
te nombré esa película, ¿no?
Era.
Bueno, y la sorpresa fue en primera plana, Spotlight, la película también con Michael Keaton, que gana el Oscar por el tema que trata, el tema de la pedofilia uh-huh. de los sacerdotes en la ciudad de
sí,
Nueva York,
demás,
en el estado de Nueva York, ¿no? Uh-huh. Que realmente, realmente merecedora del premio porque está muy bien hecha esa película. Uh-huh. Y fíjate vos que le gana, ¿no es cierto?, a El Renacido y a La habitación. Uh-huh. Ya descarto La estafa maestra porque esa película para mí no podía ganar nunca el Oscar.
Bravo,
salvo que los Yankees le otorguen el Oscar por ser muy Yankee.
Uh-huh. Sí, ahí está. Es como que dice a veces películas que acá en Argentina han sido un éxito y que allá se han hecho las versiones claro. y no ha tenido la idiosincrasia que tiene el argentino.
Sí, vos viste en primera plana, ¿no? Uh-huh. Por ahí que hacen todo el estudio desde un...
Sí,
desde
sí,
un
sí.
Bueno, está buenísima la película.
Sí, sí,
en parte
sí,
eso me hacía acordar aquella famosa investigación de Dustin Hoffman y Robert Redford en Todos los hombres del presidente.
Todos los hombres del
Yo
presidente.
Yo la comparé en parte.
Ese era por el caso Nixon.
Claro.
El Watergate.
Que lo que buscaron el periodismo, lo que insistió el periodismo y lo que provocó el periodismo volteó un presidente.
Sí, sí,
y
sí.
acá volteó a cientos de sacerdotes uh-huh. en el estado de Nueva York, que incluso al cardenal privado de Nueva York lo enviaron al Vaticano.
Sí, sí, lo guardaron. En Forrest Gump hablan pero hay una parte que él está alojado en un hotel y ven y le dicen, Acá están en el edificio Watergate y unos hombres, porque viste que va tocando escenas de la historia.
Claro, porque corre todo el país de este a oeste, ¿no? Y lo hace dos veces en la película de ficción. Bueno, está genial, está. Desde chiquitito, y eso que era lisiado, ¿no?
Seguramente. No, y aparte, el tema delicado era de la discapacidad.
Claro, claro, la discapacidad, no, no. Que lo corrían y lo jorobaban los otros pibes cuando él andaba con los andadores que tenían en la pierna para poder caminar.
Gran papel de Tom Hanks, porque aparte es partícipe de la guerra de Vietnam, las partes que le toca filmar de la guerra brillante, la verdad que está
terrible. Y acá, por ejemplo, bueno, continuando, Pablito, con... Pero peor es el caso de muchos directores y de renombrado prestigio, ¿no? Por ejemplo, directores de antes y de ahora, uh-huh, que nunca han figurado en el registro de los premios Oscar. Por ejemplo, Charles Chaplin, Orson Welles, Howard Hawks, John Cassavetes, Sidney Lumet,
que no ganaron.
Claro, Blake Edwards, George Stevens, Stanley Kubrick, Stanley Donnell y Robert Altman. Vean qué nombre te estoy aportando, ¿viste? Que vean los oyentes qué nombres. Grandes directores que no pudieron conseguir la estatuilla con sus trabajos. Ni siquiera un director de culto como lo fue el gran John Cassavetes.
Bravo, bravo. Eso después vamos a abordar el tema de los directores. La verdad que me encanta, esto vamos a seguirlo de cerca. Me encanta esto, analizar el tema de los premios, ir analizando, yo le planteaba el otro día a Jorge, de hacer por temporada, por década, si querés.
Claro, sí, bueno, eso claro, tendría que ser más topográfico ya, ¿no? Porque esto es un...
No, no, esto vamos a seguirlo, ahora vamos a hacer un paréntesis en función del tiempo, pero claro. Vamos a seguirlo.
Sí, no, ahí quedamos porque después se comienza a hablar a través de los... De los directores en sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, como te dije, vean los nombres que aporté. Y de todos estos directores nombrados, le otorgaron un Oscar honorífico, como para dejarlos contentos, por el valor de su carrera. Así fue que Orson Welles recibió un honorífico en 1971. ¿Viste? Cuando tiene películas como El Ciudadano, que gana el Oscar, pero no lo gana el director.
No lo gana. Y bueno, Stanley Kubrick también.
Claro,
¿no?
Ahí tenés, ¿no? Howard Hawks. A Howard Hawks le entregaron un Oscar honorífico en 1975. A Stanley Donnell, un Oscar honorífico en 1997. A Blake Edwards en el 2003. A Sidney Lumet en el 2005. Y a Robert Altman en el 2006.
Hola, ahí está, ¿eh?
Sus obras estaban a años luz de los estrechos conceptos bajo los que se rigen estos, digamos, anacrónicos jueces de la academia, ¿no?
Una crítica fuerte, ¿eh? Bueno, vamos a seguir de cerca esto, Jorge, porque la verdad es que está bárbaro. Nosotros nos tenemos que ir despidiendo. El saludo brillante, como siempre.
Y cabe destacar que a Charles Chaplin también le otorgan un honorífico, ¿no es cierto? Muchos años después, que llega en silla de rueda a recibirlo, que tal vez, no sé si estaría lúcido ya a esa edad para recibirlo. Uh-huh. Y capaz, dije yo en un comentario, capaz ni sabía de qué se trataba. El Oscar lo recibió la hija.
Pobre, ¿no? Un grosso, ¿eh?
Geraldine, bueno, Chaplin.
Sí, Geraldine, que ha trabajado hasta películas acá en Argentina. La verdad que brillante. La recomendación, sin novedad en el frente, brillante esta recomendación. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana. Gracias a Pablo Naño, gracias a Mariana Arriola, gracias a la familia Gularte. Y el saludo queda a cargo de él, sí, el que hace el micro del cine que nos encanta. Jorge Mario despide el programa.
Feliz fin de semana cinematográfico. Chau.